Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos que están en la sintonía de nuestro Citoyens. Vamos a saludar de inmediato en la producción al aire Carlita Díaz y don Francisco Vea en los controles. Así que, ¿cómo están, muchachos? ¿Bien? Bien, perfecto. Dedito para arriba, bien. Y vamos de inmediato, ¿les parece?, a este Emprende que te sorprende.
Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Exactamente, este Emprende que te sorprende y que no deja de sorprendernos viernes a viernes, donde hemos transitado, hemos hecho un recorrido desde los emprendimientos culturales, solidarios, sociales también, económicos, las pymes, a aquellas comunidades que se han organizado para salir adelante y que muchas de ellas trabajan o siguen trabajando, como en el caso de los barrios, con identidad cultural. Pero también están los centros de investigación, están las universidades, están las áreas de estos centros de investigación, que también están pensando, preguntándose y desarrollando temas que tienen que ver con una mejor calidad de vida o un mejor tránsito nuestro por la ciudad. Una ciudad que nosotros tenemos que cuidar desde varios puntos de vista, no solo desde el arquitectónico o no solo desde el urbanístico, sino que tiene que ver también con la calidad de vida de los ciudadanos. Y para ello, gentilmente, nos acompaña Mariana Fulgueiras, antropóloga, urbanista e investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos hoy aquí. Me encanta el nombre de la sección, porque en realidad lo que yo vengo a hacer más que hablar es a invitar a emprender y sorprender, ¿sí?
Exactamente.
Yo les quiero contar un poquito del concurso de innovación pública, ¿sí? Que se llama Ciudad Caminante. Uh-huh. Ciudad Caminante es una iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la UC y del BCI. Es el tercer concurso que se organiza y que lo que busca es invitar a toda la ciudadanía en general a presentar ideas que mejoren el caminar. ¿Sí? ¿Y por qué el caminar? En el fondo, dándole vueltas a esta idea de qué es lo que queríamos convocar este año con el concurso de innovación pública, que es la tercera edición, pensamos en la necesidad de revalorizar el rol del peatón en la ciudad. ¿Sí? Uh-huh. El peatón es el centro, todos somos peatones. ¿Sí? Es el medio de viaje más usado en la ciudad. El 34% de los viajes de un día hábil se hacen caminando. ¿Sí? Pero la ciudad no necesariamente está pensada para el peatón, ¿sí? De hecho, todo lo contrario. Cuando la planificación, las normas, la infraestructura, la inversión se hacen pensando en los autos, ahora un poco más en las bicicletas, pero el peatón como que lo dejamos siempre un poquito de lado. El concurso de innovación pública invita a la ciudadanía a presentar las mejores ideas que se les ocurran para mejorar la experiencia del caminar.
¿Personas naturales, grupos sociales, comunitarios, instituciones?
Se pueden hacer presentaciones individuales o en conjunto. No hay necesidad de tener ninguna formalidad, simplemente de inscribirse en el concurso, y puede ser una presentación de una persona o puede ser una presentación de 15, como uh-huh. ustedes quieran. Hay un súper atractivo premio además, ¿eh? La mejor idea se lleva 6 millones de pesos, dos de los cuales son un premio para los postulantes, los creadores, y 4 millones para implementar su idea. Perfecto. Entonces, algo muy, muy bonito de este concurso es que además uno tiene una buena idea para mejorar la ciudad y tiene la posibilidad de verlo en acción. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos la experiencia de los años anteriores.
Eso te quería preguntar, Mariana, si tú tuvieras que relevar un proyecto de la versión número 2.
Sí, mira, la versión número 2, que se llamaba Mi Plaza es mi Jardín, buscaba mejorar las plazas públicas, uh-huh. las áreas públicas. Y el ganador se llama Corre que te pillo, que es en el fondo son diseños que se dibujan en las plazas para fomentar que la gente juegue. Y es un juego que se hace con diseños que quedan en la plaza. Y está implementado en una plaza de Maipú. Si se meten al Facebook o al Twitter de mi Plaza de mi Jardín, van a ver el video con el resultado y pueden ir a visitar la Plaza de Maipú a verla. No me acuerdo en este minuto el nombre de la plaza, pero está toda la información ahí. Y la idea con Ciudad Caminante es lo mismo, es que el próximo año podamos volver aquí y contarte que la mejor idea para mejorar la experiencia del peatón esté implementada.
Además, mira, se cruza transversalmente con esta especie de pandemia, ya yo diría, de la obesidad, del sedentarismo, de la alimentación en exceso o chatarra, como tú le quieras llamar, y que hace que cada vez los niños, los jóvenes, caminen menos, ¿no es cierto? En que yo recuerdo en la década de los 90 en que en algunas villas existía una obligatoriedad de que la inmobiliaria tenía que construir esos espacios comunes.
Sí. Definitivamente, y el rol del peatón también ha quedado súper relegado. En todas estas construcciones, en el fondo, lo que hacen es limitar el espacio que hay para transitar, ¿sí? Y tú lo ves, y también para darle un poco ideas a la gente de qué tipo de cosas se pueden presentar, ¿sí? Tú lo ves en todo, lo ves desde la infraestructura, la señalética, los incentivos para caminar, como tú dices, todos se van viendo reducidos. Y el caminar nos hace mucho bien en muchos aspectos. Tú lo mencionaste, obesidad, un tema clave y súper importante en Chile, donde en verdad la obesidad está siendo una epidemia, ¿sí? También nos ayuda a pensar. Yo sé que esto suena un poco como extravagante, pero es cierto. Nietzsche, Beethoven, Steve Jobs, mejores ideas caminando, ¿sí? Entonces, caminar airea y hace que nos volvamos más creativos. Además, por supuesto, es mucho más económico, no contamina. Y hay cosas como graciosas. Por ejemplo, hay paradas de metro que quedan más cerca si uno caminara la distancia que si uno tomara el metro. Y la inercia, en el fondo, hace que la gente igual prefiera el metro, muchas veces porque no tiene información, ¿sí? Y basta con poner un cartel que dice, ¿sabe qué? Usted, en este punto, puede llegar caminando en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos a todos estos lugares. ¿Sí? Hay lugares, países que han implementado tarjetas que tú puedes imprimir en tu casa y poner en los postes diciendo a 15 minutos caminando llega a todas estas atracciones turísticas, por dar un ejemplo. ¿Sí?
Hay unos datos aquí que yo quiero compartir con nuestros amigos auditores para que tú además nos hagas un relato respecto a aquello. Dice, en Santiago los viajes realizados en un día hábil superan los 18 millones. La caminata es el modo más utilizado, 34%, el automóvil 26%, el transporte público 23%, según la última encuesta origen-destino de viaje del 2012. Esta situación se repite también en otras ciudades como, por ejemplo, Copiapó. Esta medición que hacen ustedes, o que recogen ustedes, ¿qué pretende? ¿Gatillar algún tipo de actitud o cultura distinta a lo que estamos observando hoy día?
Sí, yo creo que lo que pretende y lo que pretende este concurso es en el fondo devolverle o contribuir a devolverle al peatón su lugar, ¿sí? O sea, el peatón es el rey de la calle, porque es el medio de transporte más común y porque todos somos peatones. Y en general los viajes, aún los viajes que usan otros medios, comienzan con un viaje peatonal. Uno tiene que caminar la parada de la micro, uno tiene que caminar a la estación de metro, ¿sí? Pero siendo que somos tan importantes los peatones y que todos somos peatones, el código de tránsito no hace referencia a nosotros más que en función de los autos. O sea, en el fondo es dónde podemos o no podemos estar en función de un auto, pero nunca no hay un código del peatón, ¿sí? Entonces, en el fondo son todas pautas que te van indicando cómo se mira el peatón desde la política pública, pero también cómo nos miramos entre nosotros, ¿sí? Yo fui mamá hace 9 meses y yo camino muchísimo. Camino a trabajo, de ida y vuelta, o caminaba. Y tuve un hijo y mi mundo cambió. Y no cambió por el cliché en el fondo de que obviamente una guagua te cambia la vida, pero me cambió el caminar porque de repente yo iba con un coche. Y todas esas veredas que a mí me parecían que eran maravillosas, que yo no tenía ningún problema para transitarlas, se volvieron imposibles. Porque uno no se da cuenta cuando es un adulto joven, digamos, con todas sus facultades, lo difícil y lo agresiva que puede ser el entorno para las personas que tienen capacidades diferentes. O desde personas que usan muletas o andadores, hasta mamás o papás con guaguas, ¿eh?
Sí.
Entonces, son todas esas cosas que en el fondo el concurso quiere hacer, ayudar a que la gente piense su mejor idea para resolver esos problemas que nos encontramos todos los días.
Yo te contaba, Mariana, antes que partiera nuestro programa, que estoy en plena crisis del nervio ciático y es increíble la hipersensibilidad de las veredas y las no veredas que implica esta situación. O sea, tu sensibilidad es tal que tú vas detectando absolutamente que muchas de aquellas no están hechas para los peatones. Sí. Y otro elemento que ustedes también adjuntan a este comunicado es que tenemos un triste récord en términos de tasa de peatones fallecidos por accidentes de tránsito. Un 40% en los países de la OECD. Y esto significa que en el caso nuestro, chileno, el 2015 tuvimos 10.114 peatones que estuvieron involucrados en accidentes. Y esto pareciera ser que es un síndrome bastante especial, porque aquel que es peatón y que se sube una bicicleta, aquel que es peatón que se sube un automóvil, pareciera ser que el vehículo te condiciona a una actitud frente a la vía bastante distinta, y siendo la misma persona que hace 2 minutos atrás estabas caminando por la calle.
Sí, totalmente. Y yo creo que es una falta como de solidaridad entre los ciudadanos, ¿sí? Entonces, hay problemas claramente de infraestructura, hay problemas de señalética, pero también hay problemas que son actitudinales o de comportamiento. Y es eso un poco, las ideas pueden ir también por ahí, ¿sí? En el fondo necesitamos como ideas que nos ayuden a que los peatones vuelvan a tener su lugar, ¿sí? Y que construyamos como una solidaridad de ciudadanos en torno al caminar, ¿sí? Que es algo que todos hacemos, que todos necesitamos hacer, ojalá hagamos más y vamos a seguir haciendo. Y vamos a transitar las diferentes facilidades o dificultades de la vida del peatón a través de nuestra vida. Entonces, los datos son súper tristes, y es verdad. O sea, hay muchísimos accidentes de tránsito que involucran peatones en Chile. Pero también, y uno lo puede explicar, hay cruces donde a uno no le da el tiempo el semáforo para llegar de un lado a otro a la calle. Sí. Le da el tiempo, tal vez, a alguien corriendo, pero alguien con un paso un poco más pausado no llega. Entonces, sí, tal vez también son esas cosas las que uno puede ir mejorando la seguridad de todos.
Sí. Aparece como bastante tragicómico, pero se produce en una película Buster Keaton o de Charlie Chaplin, sería muy divertido, que es este síndrome del peatón que se demora como la tortuga en cruzar la calle, y el tipo que está en el automóvil acelerando, ¿te fijas? Pero son el mismo individuo.
Son el mismo individuo
que ha cambiado de formato, solamente, pero puesto en el otro contexto, en el contexto del vehículo, es increíble el cambio. Y lo otro, en esta relación de caminar también, yo veo muchos vecinos, estamos a 2 cuadras, 3 cuadras de un supermercado, y van en auto al supermercado. Eso lo encuentro absolutamente ilógico. Mira, hace años atrás tú no habías nacido, ninguno de nuestros dos invitados había nacido. Había un señor que se llamaba Pepe Quiché. Y este señor Pepe Quiché, a través de la televisión abierta, creo que en esos minutos habían 2 o 3 canales nomás, él todos los días se paraba en una calle o en una vereda que estaba con daño horrible. Con hoyo para los automóviles, pero también las veredas, qué sé yo. Y era tan increíble porque los alcaldes al otro día estaban arreglando las calles. Hoy día eso no existe. Entonces, como primera propuesta, yo creo que, dado a que además estos aparatitos sirven para una cosa útil, social, tú puedes hacer una denuncia ciudadana todos los días y a cada rato ir mostrando en qué comuna, en qué barrio, las veredas o las calles no están aptas para que los ciudadanos puedan caminar, en definitiva.
O esos postes que ponen en la mitad de la... ¿Han visto los postes de la mitad de la vereda? Sí. Yo los encuentro en el monumento al no pensar en el otro, pero hay muchos.
Y ahí yo me pregunto, Mariana, ¿qué pasa con los directores de obra de los municipios?
Tendrían que salir a pasear un poco más caminando, tal vez.
O cuando prueban esto del paso de cebra, pero tienes 2 rejas en los 2 puntos vereda, que aparece como tragicómico, pero es verdad, y no puedes cruzar.
Pasa bastante.
Exactamente. Mariana, bueno, queremos agradecerte una vez más, además que Centro de Políticas Públicas de la UCE nos haya acompañado en estas buenas ideas para la ciudad. Nosotros en Ediciones Radio Universidad de Chile le regalamos libros a nuestros invitados. No sé si se puede caminar y leer al mismo tiempo, es medio complicado, pero en aquellos minutos te paras en la banca de una plaza o de un lugar y puedes andar de todas maneras con el libro. Este es un libro, se llama La Política, sí, los intelectuales, de la deserción al reencuentro, de Sergio Mico, un muy buen escritor, Aguayo, de Editorial Universitaria, y de Ediciones Radio Universidad de Chile, Mariana.
Muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? Es ideal para parar en la caminata y asentarse a descansar en una banca, que es algo que también es necesario tener en el camino.
Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con Situations.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos y amigas de Citoyens y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es JP Grom, creador del metal astrológico. En esta ocasión quiero mostrarles el primer single de mi nuevo disco, que está dedicado al signo de Leo y basado en el mito del dios Ra. Esta canción se llama Omnipotent Egotist, el egotista omnipotente. Para todos ustedes, disfrútenla. Chao. We'll be right back.
the source of all your life. Ruined you from the sky. I'm the source of all your life. Ruined you from the sky. Don't begin it. Oh, all this is. I'm the source of all your life. Ruined you from the sky. I'm the source of.
Ahí estaba en el Big Band de la ciudad Omnipotent Egotist de JP Chrome. ¿Ah? Era nuestro invitado hoy día en este Big Band de la ciudad. Y queremos contarle a nuestras amigas y amigos que están en nuestra sintonía que Tiendita de Tristán es una tienda online dedicada a crear conciencia sobre nuestra fauna nativa con ilustraciones en distintos objetos, por ejemplo, mousepad, tazones, cojines, magnéticos, chapitas, stickers, y tiene una línea de productos denominada Fauna Cuyín. El fanpage es Tiendita de Tristán y los pedidos también se pueden hacer al mail tienditadetristan@gmail.com. Esto, los amigos de la tiendita hicieron un concurso para elegir e incorporar la familia de Cuyines, un nuevo miembro. La ganadora, queremos anunciarla, fue Tamara Reyes, con el zorro de Darwin o el zorro chilote, especie endémica de nuestro país que está en crítica vía extinción ya que no quedan más de 600 ejemplares. Felicitaciones entonces a Tamara Reyes, nuestra flamante ganadora, y próximamente podrán ver al zorrito chilote ilustrado por el artista chileno Arsénico. Así que eso, un gran aporte que hace la tiendita de Tristán. Además, regalos hermosísimos para que usted pueda compartirlo. Y les parece, vamos de inmediato a nuestra plaza de abastos.
En la plaza de abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, y queremos señalar que a esta hora, nuestra colega de labores, Verónica Araya, está presentando un libro de Tamara Kruger, ¿no es cierto? Debe estar muy emocionada, porque está muy emocionada durante la semana. Esto de presentar libros es una cosa emocionante, ¿qué quiere que le diga? ¿Eh? A mí hace años atrás me tocó también a un amigo hacerle la presentación de un libro. Así que toda la fuerza para Tamara y para la Verónica, que salga todo bien en la Feria del Libro. Y en esta plaza de abasto tenemos un invitado muy especial, Cristóbal González. Él lanzó un libro, Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio, escrito por nuestro invitado, por cierto, baterista y miembro fundador de esta pionera agrupación chilena de ska y de rock. Así que, Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por esta invitación, para mí un gusto realmente estar acá.
Esta idea, y después vamos a hablar de música también y de los movimientos que son parte de tu recopilación, de tu investigación, pero esto de escribir un libro, ¿plantaste un árbol ya?
Todavía no, pero tengo un hijo.
Tienes un hijo, o sea, solamente nos estaría faltando el árbol. Claro. Okay. Esta idea de escribir sobre la historiografía de Santo Barrio.
Bueno, la verdad es que a mí siempre me gustó bastante escribir, ¿no? Yo tuve una adolescencia y juventud bastante nómade, ¿no? Por motivos de trabajo, mi familia, nos movimos por hartas partes. Yo nací aquí en Chile en el 76, vivimos hasta el 87, después nos tocó estar 6 años en Venezuela, después 2 años más en España y volví en el 95 acá, ¿no? Y en todos estos viajes, yo de niño fui poniendo atención a los fenómenos del rock en nuestros idiomas, de los movimientos underground de acá, de lo que estaba pasando en Caracas, Venezuela en aquellos años. También, bueno, la pasada por España. Y cuando llegué acá, el 95, yo llegué con ganas, en el fondo, de hacer una banda, ¿no? Una banda de rock, pero con elementos latinos y con discurso, y que se pudiera ligar, digamos, al movimiento que yo sabía que se estaba gestando acá en la postdictadura, ¿no? Las nuevas bandas que estaban saliendo, que me parecía muy interesante, y quería generar, digamos, un nuevo referente musical que se pudiera integrar a eso, ¿no? Y así partió un poco la historia de Santo Barrio, ¿no? El año 95. Pasaron muchas cosas, hay un underground de 2 años entre el 95 y el 96, después ganamos el primer festival de bandas jóvenes, ¿no? De Balmaceda 1215, estuvimos en el sello Warner, participamos de este boom y esta explosión que hubo de rock chileno, después como que todo eso decayó un poco, pero el grupo tuvo la capacidad para, pese a todo, seguir trabajando de forma independiente, hicimos una gira a Alemania el 2001, y el libro de alguna manera da cuenta de todos estos viajes, de ese esfuerzo comunitario, de las cosas que se van logrando, de la amistad con otras bandas, de cómo se van, de cómo los procesos van tomando forma, ¿no? Y también un poco de estos movimientos ligados al Chile de la época, a ese momento. Y bueno, ya han pasado bastantes años de todo eso. Y bueno, en la medida que fue pasando el tiempo, eran varios amigos los que me decían: pucha, Cristóbal, debería escribir esta historia, ¿no? O sea, en el fondo, yo había colaborado escribiendo para revistas como Extravaganza, Terra, Zona de Obra, y amigos me decían: Cristóbal, tú escribes, eres archivista, guardaste todo el archivo de prensa del grupo, los afiches, tienes buena memoria. Y así me lancé, como pensé que sería importante que quedara un testimonio escrito de lo que fueron esos años, y me lancé a escribir, agarró forma, lo mostré a distinta gente hasta que llegué a la editorial Más que Libro, a la tienda editorial. A ellos les gustó el proyecto y empezamos a trabajar juntos, y bueno, agarró forma. El libro lo lanzamos el 1 de septiembre, ha tenido muy buena acogida, ha habido buen feedback, se ha ido vendiendo bien. Y ha sido un proceso muy muy interesante, muy muy reconfortante. Uno siente como se van cerrando círculos y como todo agrega, ¿no? Yo, bueno, comentar que en esos años, entre el 99 y el 2002, estudié comunicación social con mención de producción de eventos en el ALPE, donde usted fue mi profesor. No se acuerda mucho de mí, pero yo sí me acuerdo de usted, en el ramo de protocolo y relaciones públicas. Espero haber aprendido algo, digamos, de sus clases, que eran maravillosas. Porque obviamente, digamos, estar ahí en la gestión de una banda implica relacionarse con mucha gente, y don Jaime, yo lo recuerdo con mucho cariño, y fueron muy buenas clases.
Me lo tenía idea, y de hecho en el programa no me la tiró, me la tiró ahora. ¿Podemos pedirle a Francisco, mientras vamos conversando, que escuchar algunos de los temas? ¿En qué año exactamente nace la banda?
La banda nace el año 95.
El 95.
Sí.
¿Qué cosas estaban pasando en el 95 que hacen que gatille esta necesidad de crear una banda? Porque lo que hacen ustedes es crear una banda, y no como músico allegarse a bandas ya existentes.
Bueno, pasaban muchas cosas. De alguna manera, bueno, el movimiento de los 80 un poco quedaba atrás, ¿no? Venía otra etapa un poco en la música de rock latinoamericana en general. Pero por poner un ejemplo, para poner el mapa regional, el año 94 había salido el disco Casa Babilón de Mano Negra, ¿no? Que fue un disco seminal de la fusión de rock con ritmos latinos y con contenido social, y que marcó un poco la pauta, ¿no? El 95 salió el disco Rey Azúcar, también de los Fabulosos Cadillacs, y como que se empezó a entender que venía un nuevo rock. Y el 94 salió el disco Re de Café Tacuba, ¿no? Entonces, en el fondo, como que había un cuadro de que ya definitivamente venía un nuevo rock, con tintes mestizos, con contenido a nivel regional. Debuta MTV y empieza a tomar forma MTV, digamos, como esta señal que venía como a integrar Latinoamérica, a través de los videoclips de las bandas. Empieza el boom discográfico. Entonces, en el fondo, venía un nuevo rock, con tintes muy locales, con contenido, y acá en Chile, bueno, había habido un underground, ¿no? Entre el 90 y el 95, ¿no? Con grupos como Los Fiscales, como Los Miserables, como Los Morton, qué sé yo, Sexual Democracia, de Quirusa, muchas de esas bandas, la mayoría fueron editadas por el sello Alerce, que hizo un trabajo, ¿no?, de desarrollo y de construcción de audiencia. En el 94 aparece la radio Rock and Pop, y en el 95 viene el boom, explota todo esto, viene el sello EMI, ¿no?, que también levantan una serie de bandas en el 95. Y en el fondo, yo creo que esta explosión de bandas y de música que ocurre en ese momento es paralela a todo un movimiento que se está dando en todo el continente, ¿no? Y en nuestra sociedad, la sociedad chilena, bueno, estamos, digamos, a la mitad de la década, ¿no? A la mitad de la década en la cual Pinochet sigue siendo comandante en jefe, todavía hay muchas cosas de las que es medio complicado hablar, hay un discurso oficial que como que nos invita a todos a no mirar tanto para el pasado, a comedirnos un poco en las cosas que hay que decir. Y siguen pasando cosas medio lamentables en ese momento, ¿no? La policía sigue excediéndose, por ejemplo, en el ámbito de las marchas estudiantiles, ¿no? Hay casos tristemente célebres, ¿no? Qué sé yo, Claudia López, Daniel Menco, etcétera. Entonces, y frente a eso, bueno, también hay referentes musicales que como que un poco no dicen mucho, acorde a esta época media anodina de los 90, uh-huh. en que todo el mundo se hacía un poco loco y aparece esta idea del jaguar de América Latina, cuando en realidad las cicatrices de Chile en relación a los derechos humanos, a los temas pendientes, a las inequidades, siguen ahí, se maquillan un poco, se inventan eufemismos un poco para referirse a todo eso, pero eso sigue ahí. Entonces, nosotros sentíamos que los grupos de rock estábamos llamados a decir cosas, ¿no? Y a comprometernos con las causas que necesitaban ser visibilizadas y que corrían el riesgo de perderse un poco en el tiempo y en el espacio. Pero también como grupo sentíamos que era necesario, para lograr ese objetivo, mezclar ese contenido y ese compromiso con una música alegre y transversal, ¿no? Porque si nuestra estética era demasiado hermética, lo que íbamos a hacer era hablarnos entre convencidos, ¿no? Entonces creo que un poco el mérito de nuestra agrupación Santo Barrio fue haber trabajado con esas temáticas, haber ayudado a darles visibilidad desde la plataforma de un grupo que estaba haciendo mezclas musicales interesantes y que accedió a difusión y que accedió a sellos y que pudo moverse por escenarios potentes a lo largo del país en esos años.
Ahora, esto de crear esta música que te levanta a los pies del suelo, una música alegre, como dices tú, pero también tiene un discurso fuerte, directo. Sí. Es un poco el sentido de la comedia, en que uno a través de la risa se ríe de sí mismo y se ríe de la sociedad, pero también tú sales del teatro después de una comedia y ya no te ríes tanto, porque hay algo que te tocó también. Sí. Un poco esa es la ideología de Santo Barrio en esta relación ritmo-texto.
Exactamente. O sea, hubo momentos en los cuales se pensaban que ciertos temas tenían que ser tratados desde zonas tal vez extremadamente solemnes, y nosotros queríamos demostrar lo contrario, ¿no? Que se podía combinar reflexión con alegría, que se podía combinar crítica con baile, que podíamos ofrecer una propuesta que llegara al mismo tiempo a la cabeza y al cuerpo, ¿no? Esa fue, digamos, nuestra apuesta y nuestra propuesta, nuestro aporte. Y se lograron cosas bien interesantes, porque de repente, claro, habían ciertas agrupaciones que llegaban a cierto tipo de gente, pero Santo Barrio podía abarcar, digamos, una gama más amplia, ¿no?, de público. Y de eso, bueno, doy cuenta en el libro, yo hago varios ejercicios en el libro, entre ellos integro, por ejemplo, cartas de fanáticos, ¿no?, que nos llegaban en esa época, y escogí 4 o 5 bien potentes y a la vez bien distintas entre ellas, ¿no?, como para que el lector pueda tener un poco la referencia de que el grupo tenía esa gracia, ¿no?, que llegaba una diversidad grande de gente. Y así ayudamos a que los mensajes que a nosotros nos interesaban, que tuvieran visibilidad, bueno, no se perdieran y tuvieran esa presencia.
¿Tú estás de acuerdo cuando los historiadores construyen, ¿no es cierto?, cada una de las décadas en tanto son reflejadas o vociferadas por las bandas, por la música en general, en que ciertamente el 80 fue contestatario, había una dictadura y había una dictadura además en varios países latinoamericanos? Sin embargo, en el 90 empiezan a entrar las democracias también en estos mismos países y se crea esta frase, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible. ¿Y usted cree que las bandas, o puntualmente Santo Barrio, obedece un poco a hacer una música en la medida de lo posible?
Bueno, yo creo que de alguna forma las postdictaduras tienen esa característica, ¿no? Son procesos de reconstrucción, finalmente. Uh-huh. Y por lo mismo, como que se le hace esa invitación, digamos, a toda la gente a entender que de repente ciertos procesos no van a poder ser tan rápidos, etcétera. Sin embargo, en la medida que empieza a transcurrir el tiempo, yo creo que mucha gente empieza como a sentir esa inquietud y a establecer ese signo de interrogación en relación a cuál es esa medida, ¿no? Y sobre todo a quién impone esa medida, ¿no? Y por qué esa medida a momentos es tan mezquina, ¿no? Sabemos que la política en el fondo es el arte de lo posible y que muchos procesos nunca se van a poder avanzar tan rápido como uno quisiera, pero digamos cuando esa medida empieza, cuando el techo es bajo y no se puede, digamos, superar, la gente empieza a sentirse como que está medio como de una media entrampada la cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que creo que parte de la música que se hizo en aquellos años y de los textos que se fueron proponiendo eran un poquito en la medida de lo posible, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que hubo varios referentes, pero también hubo muchas agrupaciones que en el fondo, aunque eso le significara menos difusión o estar un poco más cortado a nivel de espacio, sentían que era importante decir cosas más allá de lo que el contexto y consenso social lo permitía, y las decían, ¿no? Y de eso un poco también hablo en el libro, porque, qué sé yo, nosotros hicimos una versión de Víctor Jara el año 97, El Hombre es un Creador, ya en el contexto está en el sello Warner, y fuimos como la tercera banda pop rock chilena en hacerla, ¿no? O sea, los de Kirusa hicieron Te Recuerdo Amanda por ahí por el 92, Los Miserables también grabaron Plegar el Labrador un poco antes, en el disco Te Mataré con Amor, me parece. Y en ese momento no se hablaba tanto de Víctor Jara, incluso su nombre era como una cuestión que generaba resquemor. El 98 comenzaron el proceso para el cambio del nombre del estadio, ¿no?
Exactamente.
Y que se terminó formalizar por el 2004, por ahí, ¿no? Uh-huh. Y ahora que todo se ha abierto y que se ha aclarado mucho más, ahora hay más espacio, incluso como que se le exige realmente a los artistas tener una posición, y ahora es más común, digamos, encontrarse con bandas y con grupos hablando esta temática o haciendo versiones de Víctor Jara, etcétera. Y bueno, yo creo que todo ayuda a que la memoria no se pierda y a que esa perspectiva histórica pueda estar más presente, ¿no? Pero la verdad es que los 90 los 90 fueron un poquito timoratos en ese aspecto, y claro, o sea, en el fondo no eran todas las bandas, ¿no? Las que decidían tener un compromiso con estos temas.
¿Y cómo era el proceso creativo, Cristóbal? ¿Cómo se generaba el texto? ¿Cómo se generaba la línea melódica? ¿Cómo iban creando ustedes? ¿Cuál era la sinergia, el trabajo ahí?
Bueno, los procesos creativos fueron cambiando en la medida que fue pasando el tiempo, no siempre fueron iguales, ¿no? En la primera etapa, los comienzos tenían esa belleza de la artesanía, ¿no? De lo que era muy artesanal. Al comienzo nos juntábamos en la casa de César Fara, cantante de la banda, y bueno, y empezamos con el proyecto juntos, con fundador junto a mí. Y ahí en la casa empezamos como a trabajar en los esbozos y en los textos, ¿no? Y en lo que iba a ser la forma, la estructura de las primeras canciones. Luego venía el trabajo en la sala de ensayo, ¿no? Con los demás compañeros de la banda para construir las bases, darle forma, convertir eso en canciones. Luego se iban haciendo los arreglos de bronce. Yo creo que la primera etapa el trabajo era bastante de taller, ¿no? O sea, el trabajo de texto se hacía un poco más en casa y era un poco más individual entre César y yo, pero luego el trabajo de darle forma a los temas y los arreglos y la producción musical de las canciones se hacía muy muy en colectivo, ¿no? Así como agarró forma el primer disco. Ya después para el segundo disco, Ahora es Cuando, ahí cambió un poquito la dinámica y el trabajo de autoría iba de la mano con el trabajo de composición. Mm. Y habían, digamos, subgrupos de autores, compositores, qué sé yo, un par que trabajaban en conjunto, yo con otro, etcétera, y se llegaba con esas propuestas a la sala de ensayo, se mostraban, se montaban. Una cosa que sí siempre fue bastante común y sistemática en la banda es que siempre que llegaban ideas, se mostraban, se montaban, se hacían arreglos, y para cada disco llegamos a, por ejemplo, para el segundo disco montamos unas más de 20 canciones que grabamos como demo, y después vimos las que tenían más coherencia uno con otro, las que tenían más potencia, y esas se eligieron para el disco. Entonces siempre trabajamos de manera orgánica, ¿no? O sea, siempre fue así como de probar las canciones, incluso tocarlas en vivo antes de grabarlas.
¿Alguna vez tocaron en la sala máster a todo esto?
Tocamos en la sala máster, sí, tocamos en la sala máster con Santo Barrio en varias ocasiones. Tocamos el 2002, me parece, no, el 2000, en un ciclo, un programa que se llamaba Chile Música, que lo conducía Ignacio Franzani en aquellos años. Okay. Nosotros gestionamos para estar aquí después de haber visto la presentación de Los Jaivas con Ricardo Alquinta, todavía vio, que fue muy bonita.
Ya. Ahora, esta relación que tiene la con la banda, con el entorno, ¿quiénes eran tus seguidores? Si pudiéramos hacer un perfil, ¿quiénes seguían a Santo Barrio?
Bueno, nosotros al comienzo como que nos colamos un poco en la escena punk, ¿no? Con ¿ya? bandas que nos tomaron mucha simpatía, como Los Miserables o Los Fiscales, con quienes compartimos harto de escenario. A los punkies les gusta el ska, hay una relación con Cortato y con otras bandas, y no era nuestro público, pero como que nos tenían simpatía y con ellos había una onda. Y de esas mismas tocatas y de las universidades fue apareciendo gente que estaba enganchada con lo que estábamos nosotros proponiendo musicalmente. Después se fue vinculando gente ligada al ska. Nosotros participamos en los primeros recitales de ska junto al grupo Santiago Rebelde, ¿no? En el Taller El Sol, allí en la calle Agustina. Uh-huh. Y nuestro público se fue mixtando, ¿no? Entre gente que venía del punk, gente del ska, universitarios, también gente común y corriente, ¿no? Y fue creciendo a una diversidad muy, muy grande de público. Era muy diverso. Y en general era gente bien encachada y linda, nuestros seguidores. Nosotros siempre tuvimos la posibilidad de conversar, de tener un diálogo, y por lo general era gente que tenía ideas, que escribía, que tenía proyectos, que tenían una energía muy linda y que había un feedback de energía ahí bien potente.
¿Por qué se cierra el ciclo de Santo Barrio?
Bueno, van pasando distintas cosas. El libro abarca el periodo, digamos, de lo que es Santo Barrio, de la fundación del 95 hasta el 2001, ¿no? Que ahí pasan cosas bien potentes, ¿no? La underground, la explosión, entre comillas, la fama, después la vuelta de la independencia y luego Alemania, ¿no? Son ciclos, ¿no? De cosas potentes. Después de ahí vinieron otras etapas, no están incluidas en el libro, por una cosa de volumen principalmente. Se hicieron más discos, se hicieron más giras por Europa, pasaron cosas, digamos, interesantes, pero también en la medida que fue pasando el tiempo, muchos de los integrantes que participaron en los primeros años, por distintas razones, dejaron de estar. Algunos sintieron que habían cumplido sus ciclos con la banda, querían hacer otras cosas, algunos viajaron fuera de Chile o se fueron a otras regiones por sus pegas o lo que estaban haciendo. Y ya para el año entre el 2008 y 2009, la verdad es que quedábamos poquitos, digamos, de primer lote, quedábamos como tres realmente, ¿no? Igual estábamos ahí haciendo cosas, etcétera, pero yo por ahí por el 2008, 2009 comencé a sentir que ciertos ciclos se estaban cerrando relacionales, energéticos, musicales, y que mi ciclo alrededor del proyecto ya se había cumplido, ¿no? Entonces yo el 2010 di un paso a un costado definitivamente, pero bueno, Iván Núñez y Rafael Becerra, que son integrantes de la formación histórica que grabó el primer disco, ellos, bueno, han decidido seguir igual adelante con el proyecto, continúan tocando y presentándose en vivo hasta el día de hoy, digamos, con otros compañeros que los apoyan en ese propósito. Han seguido el 2015, grabaron un EP con nueva música que se llama Revienta, y han seguido ahí poniéndole activo, obviamente con el respeto, digamos, de los que estamos fuera, y que, bueno, obviamente entendemos que los mueve un propósito muy noble, dar la continuidad, digamos, al sueño que nos convocó, ¿no? Así que por parte de los que estamos fuera, de varios, mi parte, hay respeto, digamos, hacia ese trabajo que se hace, y siempre está el mejor de los deseos, ¿no? Pero en el libro, la verdad es que yo quise evocar de los primeros años, porque me parece que es un periodo muy potente y medio irrepetible, ¿no? En cuanto a la mística, también por el momento social y político, y por el romanticismo, y también por la intensidad con la que se vivió esa época.
Correcto. Cristóbal, bueno, te agradecemos mucho. Queremos contarle a nuestros amigos que se vienen allegando a la sintonía. Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio. Cristóbal González es el autor, y tú me decías que eso se puede encontrar en alguna librería puntualmente, ¿no?
Sí, bueno, por estos días se puede conseguir el libro en el stand de la editorial Weathers en Filsa, ¿no?
Okay.
Para los que vayan a la feria del libro, ahí está en el stand de Weathers, se encuentra el libro. Y bueno, constantemente el libro se encuentra en la librería Más que Libros, que es librería editorial, Avenida Italia 1609. Hay otra Más que Libros que está en Drugstore, y en paralelo, bueno, el libro ya comenzó a tener distribución, está en la tienda de música chilena, la CCD, en la calle Bernarda Morín, está también en la Casa del Sol, ¿no? El Café de los Sol y Lluvia en el barrio Villavista, está en Discomanía, y bueno, hay un Facebook que es Tumbao Rebelde el Libro, y ahí siempre estamos informando los nuevos lugares a los que está llegando el libro y de las actividades, ¿no? Tuvimos una presencia en la primavera del libro, estuvimos en Filsa, y estamos invitados y vamos a tener presencia en otras ferias para mostrar, apoyar el libro y para conversar con la gente y ir explicando un poco el contenido del libro.
Correcto. Bueno, a nuestros invitados le regalamos, Cristóbal, libros, el mejor regalo del mundo.
Sí.
Sol Serrano, una gran escritora nacional, tiene esta publicación, Universidad y Nación, Chile en el siglo XIX. Para que se entretenga, este es un fin de semana largo, sí. Da para un buen libro, así que para que lo aproveche, te deseo mucho éxito. Y cuéntanos si vuelves a incursionar en una banda o en una agrupación musical para que nos mandes tu material, además.
Claro, don Jaime, bueno, agradecer la invitación acá, ¿no? Felicitar por este programa, maravilloso estar aquí, un gusto encontrarme con usted, profesor. Y, ¿cómo se llama? Bueno, aprovechar, mandar un saludo a mi señora Carolina, que me está escuchando en la casa, también a los chiquillos del Grupo Santa Feria. Yo trabajo actualmente con ellos como manager. Estamos trabajando en un libro de crónicas sobre Santa Feria, ¿no? Y sus viajes, sí. Y eso ya va a estar disponible para el público muy pronto, así que también saludos para los chiquillos. Y bueno, nada, un abrazo. Y gracias a todos por la atención y por la buena onda.
Buen larguísimo fin de semana, Carlita, don Francisco. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.